Hello, hello, familia. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Tu One Talk Podcast. Estamos estrenando temporada nueva y aquí estoy directamente desde Miami. Conmigo, mi mentor y compañero de crecimiento, Alberto Aguilera. ¿Cómo estás?
Hey, Enrique, hermano. Estamos, ya tú sabes, como estábamos hablando antes de conectar aquí, de empezar a grabar, estamos encendidos.
Bueno,
entonces, sí. La comunidad realmente, yo creo que es impresionante cómo hemos, vamos a decir que encontrado una misión súper interesante con el One More Free de 10.000 emprendedores que vamos a ayudar a independizarse. La gente está respondiendo de una manera espectacular porque, conchole, ¿quién no quiere ser independiente, Enrique?
Totalmente, ¿no? Es un dulce que a cualquiera le encanta.
Claro, lo que pasa es que está escondido detrás de una montaña de trabajo, de cambio, de educación. Y para eso estamos aquí, para aportar la parte de la educación y de la motivación. Así que cuéntanos de qué vamos a hablar hoy, Enrique. Yo me conecté aquí para hablar contigo. Cuéntame, ¿de qué tú quieres cambiar?
Ah, excelente. No, y a mí me encanta esta temporada porque va dedicado a algo que me emociona trabajar con eso y me reta bastante porque es un aprendizaje, yo creo que de por vida, que son las emociones. Hoy vamos a hablar de cómo pues las emociones influyen en mis resultados como emprendedor y como, como ente, o sea, en mi vida, como ser humano, cómo influye en mi vida.
Pero de forma total, porque mira qué pasa, Enrique, uno piensa de acuerdo a cómo se siente. Uh-huh. Ve una persona que se siente derrotada, es imposible, imposible, no difícil, no, imposible que tenga ideas de crecimiento. Una persona que se siente triste, es prácticamente imposible que tenga ideas y pensamientos de moverse hacia adelante. Ve, uno responde a cómo se siente. Y yo creo que por donde debemos agarrar, caminar hoy, y yo sé que por ahí es que tú andas, es ayudar a las personas que nos escuchan a entender que tú no eres esclavo de esas emociones, que tú puedes tomar control. Que sí, óyeme, ayer mismo, Enrique, yo le tiré una descarga algunas estaba reunido con el staff. Ajá. Y yo estaba un poquito frustrado por algunas cosas que no han sucedido como tenían que suceder. ¿Ves? Y dejé que esa frustración tomara lo mejor de mí. Y tenía como 5 minutos ahí rabiando cuando me llegó el sensor. Me dijo, hey, loco, ¿para dónde tú vas? ¿A dónde va eso?
El Apple Watch.
Exactamente, el Apple Watch me dijo, ¿a dónde tú piensas? ¿Por cuántos minutos más tú piensas seguir?
Te mandó a respirar el Apple Watch.
Exacto. Y entonces le dije, ¿ustedes saben qué? No estoy en mi mejor momento. Excúsenme, primero que nada, excúsenme la pataleta. Mañana resolvemos porque no hay nada que no podamos resolver. Tranquila, hablamos mañana, mis hijas. Cuídense. Pa. Y ya, ¿sabe qué hice? Me fui a nada. A botar todo ese químico negativo, criminal que estaba corriendo por mi vena.
Sí, esa energía.
Y a reemplazar pensamientos. A mirar hacia adelante, dejar de mirar hacia lo que no estaba saliendo como yo quería. Y a los culpables, porque uno empieza a buscar a los culpables. Lo que pasa es que fulano no hizo este, que mengano no hizo aquello, y que entonces, y fulano no me ha entregado. Y entonces, nada, tú nos reseteas eso. Y yo creo que de eso es que vamos a hablar hoy, de cómo tú permitís que el Apple Watch te avise, hey, hey, ya, para. Y uno busca la manera de cambiar lo que piensa, porque mira, esta mañana me reuní de nuevo, un hombre nuevo. Oiga, mis hijas, vamos a hacer esto, aquello, pam. Yo imagino que ya te habrán diciendo, no, el tipo es bipolar. No, vamos a echar para adelante. O sea, claro. El asunto es uno darse cuenta, man, porque yo sí me acuerdo cuando yo no me daba cuenta.
Sí, sí, y que eso conecta mucho con la definición que yo tengo de emoción, que viene de una conferencia que escuché en inglés que decía que emotion is energy in motion. O sea, que la emoción es energía en movimiento, que se siente en tu cuerpo. Entonces, esa energía en movimiento me trae una información. O sea, que aunque la emoción sea desagradable, me está trayendo una información. Ahora, la pregunta es cómo yo voy a responder ante eso que estoy sintiendo y si voy a sacar la información que me trae, o la voy a ignorar, o la voy a reprimir, o la voy a canalizar de mala manera, de una forma destructiva y no de una forma constructiva. Porque wow, todas las emociones son válidas.
Eso está, tú me estás acordando algo espectacular, porque hablando, volviendo al ejemplo más cercano, ese que te dije de ayer, uno, la palabra es, uno se ofusca. O sea, el feeling es tan poderoso que no te permite pensar. No hay ninguna, ninguna idea fluye. Realmente uno tiene, o sea, lo siente a nivel físico.
Sí, claro.
La respiración aumenta, el cerebro, la cabeza está como cerrada, no fluye ninguna, no se te ocurre nada, y todo lo ve como un desastre, todo se magnifica, sobre todo lo negativo se magnifica, no todo, todo lo negativo se magnifica, el problema que tú piensas que tienes se ve más grande, la falta de resultado o el... Lo que te puso de esa manera se sobredimensiona.
Sí, y que fíjate que tú mencionaste ahorita el tema de que no te permite pensar. Siempre cuando las emociones suben, el pensamiento baja. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? La emoción es fruto de un pensamiento. O sea, yo siento conforme a cómo pienso. Y también... Sí. Pienso conforme a cómo siento. Entonces, es como un círculo y la idea entonces es agarrar por lo único que puedo controlar, que es mi pensamiento. La emoción, cuando surge, ya tengo que sentirla.
Ya perdimos.
¿Ya llegó? Ya está, salió el monstruo, salió lo que sea. Ahora, lo que sí puedo liderar es mi pensamiento, claro. Porque al final yo elijo mi pensamiento. Claro. Quizás no lo logre en el momento, pero como tú dijiste, ya me estoy dando cuenta. Entonces, busco qué me activa para que la próxima vez que sienta lo que no quiero volver a sentir, porque sé en el estado que me pone, entonces, ¿con qué pensamiento voy a sustituir ese pensamiento que creó esa emoción?
Exacto. Y lo que tú dices, Bestial, porque es lo que uno... Es, normalmente, estamos hablando de emociones negativas, ¿verdad? Porque las positivas lo que hay que disfrutarlas. Uh-huh. Y vamos a hablar un poquito también de las positivas, porque las positivas se pueden convertir en complacencia. ¿Ves? Sí. Pero vamos a quedar un ratito aquí en las negativas. Viene de una conversación interna negativa que va escalando en una espiral ascendente. Mira, fulano, no me llamó. Mira, pero la semana pasada quedamos que no vamos a ver y tampoco me llamó. Tuve que llamarlo yo a él. Mira ya por dónde vamos y todavía no me he escrito. Y entonces, cuando tú te metes 16, 18, 20, 15 minutos de eso,
claro.
Ya tú te has encendido con esa persona o con esa situación en particular, y es porque tú has ido moviendo la conversación en asumiendo, por ejemplo, en el caso de lo que estoy hablando ahora, se cae en lo de los cuatro acuerdos, ¿te acuerdas? Del doctor Miguel,
claro.
Miguel, si me acuerdo, Ruiz. Miguel Ruiz. Uno empieza a asumir, y esa conversación interna se convierte en un sentimiento de traición, de desesperanza, de falta de conexión, de lo que tú quieras, que entonces vienen las acciones, dispara acciones, que normalmente tú terminas arrepintiéndote, básicamente.
Claro, claro, y que en ese mismo sentido, cuando yo soy consciente de que yo puedo cambiar lo que siento, cambiando lo que pienso, entonces yo voy a empezar a conscientemente elegir ¿qué historia yo me estoy contando con lo que está sucediendo? Porque usualmente cuando yo siento una emoción, llamámosle de baja vibración, de bajo poder creativo, ¿verdad? Uh-huh. Realmente lo que está sucediendo es que mi pensamiento se fue hacia un miedo que tengo, arraigado. Miedo a perder, miedo a no ser, miedo a quedar en ridículo, miedo a la humillación, miedo a la traición, miedo al abandono, que conecta entonces con las heridas de la infancia y con todos los traumas que yo he vivido,
se va
y etcétera. Y viene de atrás.
Se va lejísimo.
Porque cuando las cosas que yo, digamos, que quiero crear, no, me siento que no la estoy creando y me siento atrasado, es por un miedo a no ser suficiente o a perder. Entonces, al final, uno es consciente y vamos a tener el pensamiento para acá.
El emprendedor siempre tiene, y yo te lo digo, te lo voy a hablar, personal. También yo tengo, tiene que ver mucho con el carácter y la personalidad de uno. Mi carácter y personalidad colérica es muy competitivo.
Sí.
De acuerdo, pero yo creo que todos los emprendedores tienen algo detrás con respecto a, es bien difícil emprender sin tener personas negativas dudando de ti. ¿Ves? Dudando de tu proyecto, dudando de tu idea, no entendiendo tu idea o tu proyecto. Y hay una cierta conexión, para mí muy importante, en la que tú dices, yo te voy a callar la boca, coño, yo te voy a enseñar.
Hay una etapa así, hay una etapa así.
¿Entiendes? Y entonces, cuando tú no ves la cosa sucediendo, viene ese miedo de, ¿será que tenían razón esta gente? ¿Tú te imaginas que...? ¿Entiendes? O sea, yo he estado ahí muchas veces, o sea, yo no puedo fallar. Oye, a mí no me importa el tiempo que me tome, pero al final, tiene que salir. ¿Entiendes?
Claro.
Al principio, muy dirigida por ese miedo, eventualmente cuando uno empieza a ecualizarse, viene dirigido por el sentimiento de capacidad. O sea, no puede ser que no me salga si yo sé que yo lo puedo hacer. ¿Qué es lo que...? La frustración viene, ¿qué me está faltando? ¿Qué no he aprendido? Me estoy desesperando. A veces, sencillamente, José Enrique, paciencia. A veces, sí. En el caso mío, la palabra más que yo más me digo cuando me siento así es, güey, viejo, paciencia, te quiero decir. Aléjate y míralo de afuera. Desde que uno logra alejarse del pensamiento, del hecho, y mirarlo de un kilómetro de distancia, como si tú fueras un tercero, tú dices, espérate, viejo. O sea, sí, es verdad que siempre va a haber algo que falta, pero mira todo lo que hemos avanzado, mira todo lo que he logrado, o mira esta parte que sí funciona, o mira esta parte que sí me ha sido productiva o positiva, vamos a arreglar la otra.
Claro, y fíjate que no ser consciente de eso y permanecer en esa energía para avanzar, la energía de querer demostrar o la energía del miedo, puede ser que yo logre lo que yo quiero con esa energía, pero al final es como si yo entrara en un camino sin salida, porque entonces sufro el proceso y ese resultado va a tener una connotación negativa y no lo voy a disfrutar tanto como pudiera disfrutarlo realmente, porque ya va a estar inyectado de esa energía del miedo que yo lo viví todo el tiempo y lo sufrí todo el tiempo para llegar ahí, que no lo voy a sentir tan satisfactorio como si lo hubiese creado desde otra energía.
Eso es así. Sin embargo, déjame decirte algo que escuché el otro día de Tom Bilyeu. ¿Tú conoces a Tom Bilyeu?
No lo conozco.
Sí, búscalo así como suena. Tom Bilyeu, con Y, Bilyeu. Él fue que creó una compañía de barras de proteína que la vendió como por $1 billón. Ajá. Y tiene un podcast y varias cosas. Es un brutal, un duro. Ajá. Y la esposa también es durísima. Ellos hacen muchas cosas junto con este hombre, con House Lewis.
Ok.
Y él dijo algo que, de nuevo, me hizo muchísimo sentido porque me pasa. Él dice, al principio, cuando uno comienza el proceso de crecer y de emprender, uno muchas veces está en una zona negra, en una zona oscura, que esa que tú dices, te tengo que demostrar que eso. Eventualmente tú maduras, pero ahora viene esto. Sin embargo, hay momentos donde tú tienes que volver a esa oscuridad, porque desde ahí hay un power que tú no tienes fuera. La clave consiste, él decía, y yo te puedo dar testimonio desde mi experiencia, en tomar control. Yo te puedo decir que hoy en día, después de 30 años en este proceso, yo sé cuándo usar mi miseria para motivarme. Me meto en la miseria y yo sé que me estoy dando cuerda. Mi esposa me dice, pero tú lo que te estás dando cuerda, digo, déjala, que me estoy dándome la que estoy. Y me doy cuerda. Entonces, cuando suelto, vengo con un power, pero entonces ya sé salirme de la miseria. No sé si tú me entiendes. Es un poquito, pero si
te estoy siguiendo,
es una energía poderosa siempre y cuando tú la controles. Cuando tú estás en la miseria, sin ni siquiera darte cuenta que estás en la miseria, pensando que esa es la vida, pensando que esa es la forma, entonces es una miseria. Pero cuando tú puedes usar el power, el turbo, hay fuerza en la miseria, en el lado oscuro de la fuerza hay power, ¿entiendes? Entonces, la idea es poder visitar y salir. Y este tipo dijo eso, y yo pude darme cuenta que sí. A veces cuando en momentos... por ejemplo, piensa los tiempos que pasamos de la pandemia y eso, los momentos más bajos.
Sí.
Yo me fui para mi miseria y desde ahí vine con la energía suficiente para encontrar otra vez ese lado bonito de no, vamos para adelante.
Claro, que vamos
a ayudar a los emprendedores. Sí. Pero por un par de semanas fue, mire, compadre, par de malas palabras. Usted está loco, ¿eh? Yo dije que iba a hacer esta vaina. ¿Entiendes? Entonces, eso es algo que yo pienso que con el tiempo uno, uno gana ese poder de, primero es despertar y darse cuenta de cuando uno está en esa emoción. Uh-huh. Segundo, entender cómo se sale de ahí, cómo te empiezas a hablar, en vez de hablarte, cambiar la conversación que te llevó a ese estado por la conversación que te va a sacar del estado. Uh-huh, uh-huh. Ve, disfrutarte ese estado creativo, productivo. Y yo diría que la última etapa es esa en la cual en momentos de emergencia, donde te hace falta un boost, una energía, tú puedes volver a esa energía negativa. Porque lo que pasa con la energía negativa es que a veces no, por instinto, el ser humano corre más fuerte por miedo que por motivación. Porque eso es instintivo. Somos animales, al final somos animales. Tú ves, uh-huh, uh-huh. Tú llamas a un animal bonito, y ven. Y él viene. Pero cuando ese animal oye un ruido que él no estaba esperando, un trueno, una cosa, eso tiene más power que déjame ir, que me está viendo. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Porque sí, sí. Ya ahí se mete un instinto animal, ese lo que llama el fly and no sé qué cosa.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
Mira, tú sabes que sí, o sea, te seguí en todo lo que tú comentas de esa energía, digamos que explosiva, porque realmente... Es más eufórica, o sea, esa energía creativa, quizás. Lo que hay que tomar en cuenta, exacto, que no nos lleve a un lugar del cual no podamos salir y entonces empecemos a sufrir el proceso. Y a irme para el lado oscuro hasta del mismo liderazgo, porque hay gente que llegan a un punto en donde les hiede la vida después. Entonces, eso que tanto le gustaba y le apasionaba... Entonces se vive quejando tanto, o es como muy fina la línea entre, ok, disfruto lo que hago y agarro de la energía esa de, coño, no estoy conforme, quiero hacer esto, a pasar entonces a la insatisfacción permanente.
Yo creo que la clave está en ese proceso, que lo voy a repetir, de fluir por el proceso, un proceso en el cual tú comienzas primero entendiendo que tú no eres esclavo de tus emociones, ¿ok? Que tú las creas por la historia que te estás contando, por la conversación interna que estás teniendo, que como tú puedes cambiar la conversación, puedes cambiar la emoción, ¿ok? Que no está mal tener una emoción en algún momento, solamente tienes que cambiar la conversación que la creó para que cambies la emoción por una emoción que genere más energía y sea más productiva. Y que eventualmente tú no le tengas miedo a, en algunos momentos, sentirte así, porque eso puede, es una herramienta que puede propulsarte. Es como acelerar el motor a todo lo que da. Tú no puedes llevarlo ahí porque se quema, pero ese acelerón hacía falta.
Claro, y también no sentirte culpable de sentir X emoción, porque, por ejemplo, nosotros que estamos en el mundo del crecimiento personal, del liderazgo, que somos mentores, que somos... ¿verdad? En cierto sentido, modelos a seguir, a nosotros se nos cruzan los cables igualito. Entonces, no caigamos quizás en querer satanizar el hecho de que se nos crucen los cables, porque eso es un recuerdo de nuestra humanidad. Y champion, quienes nos siguen como un modelo a seguir, que sepan que somos humanos. Claro, que tenemos días malos, que tenemos emociones que en algún momento no vamos a responder de nuestra mejor versión, sino que ahora, de que hemos aprendido herramientas y que llevamos un proceso y que no hemos estado entrenando, sí, pero hasta el mejor ciclista se da su trayón de la bicicleta.
Es que, mira qué pasa. La perfección no existe. Uh-huh. Y intrínseco a tener metas, a tú tener una misión que, está, que, que está dirigida por una visión que te atrae, que tú tienes clara en tu mente. Intrínseco a eso vienen las frustraciones por no lograr las cosas, pero esa intrínseco a eso viene esa emoción en algunos momentos de sentimiento de invencibilidad cuando logras. Uno tiene un rush ahí que igual está chulísimo, pero tiene que apagarlo. Uh-huh. Hay momentos cuando uno logra una meta por la que trabajó mucho tiempo, tú te crees que, o sea, tú eres la última Coca-Cola del desierto y fría. ¿Entiendes? Entonces, de nuevo, sí, eso hay que gozárselo. Porque esa dopamina hacía falta. Yo recuerdo, yo tuve 11 años trabajando para llegar al punto de que me independizara. Amén. O sea, yo me sentía que estaba navegando arriba, caminando arriba de la nube. Sí. Cuando yo pude calificar y entrar en el círculo de los emprendedores que nos invitan todos los años a Hawái y poder estar en ese nivel, yo caminaba arriba de la nube. Perfecto. Pero igual de destructivo que es estar todo el tiempo pensando en el lado negativo. Ajá. Ok, así de destructivo es creerse que porque uno un día algo le salió bien, ya uno es superior al resto de la gente. O claro, ya tiene la vida entera resuelta. Ve, son emociones que uno tiene que vivirlas, pero igual seguir adelante. Venga, sí, la próxima. En el caso de esas emociones súper positivas, disfrutártela, gozar el momento, pero 5 minutos, una semana, sí, en todo caso, tiene que venir hacia el próximo. ¿Qué es lo próximo? ¿Cuál es el próximo reto? Y ahora que iba, intrínseco al reto, viene la frustración de no le encuentro forma a que este reto funcione. Ahí es que tú te conviertes realmente en un ser humano más maduro.
Sí. Tú sabes que me recuerda mucho a la frase, bueno, toda la conversación que estamos teniendo, la frase de, creo que fue Steve Jobs, que dijo, stay hungry, stay foolish. O sea, mantente hambriento, mantente inocente. Mantente...
No sé quién lo dijo, pero sabe su vaina que lo dijo.
Va por ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, creo que va por ahí lo que hemos estado hablando, de tú encontrar en todo nivel que tú conquiste, a cada escalón que tú avances, encontrar una forma en que sin permanecer en el sufrimiento y la miseria, uh-huh, tú te logres incomodar lo suficiente como para moverte a lo próximo. Y no se trata que tú vas a crear una mala condición de vida, no. Tú puedes decirte que no te vas a dar tal premio hasta que no. Eso es gratificación diferida. O sea, que uh-huh, tú, teniendo la capacidad, el tiempo, los recursos de hacer X experiencia que tú quieras vivir, ponerte como condición, lograr un resultado y darte eso como un premio. Eso es crear también cierta incomodidad. Y buscar, claro, también qué sería el próximo sueño más grande que tú quisieras cumplir también.
Así mismo es. Mira, por eso es que yo, y no estamos yendo por un lado, pero yo creo que es interesante que lo digamos. Por eso es que yo siempre digo, vamos a ver esta frase cómo me sale. Esta es una frase mía personal. Que los sueños son para principiantes. Los sueños son para principiantes. La visión, el propósito, es en donde tú tienes que terminar graduándote. ¿Por qué? Porque los sueños se alcanzan. Y una vez que lo alcanzan, bye bye. ¿Ve? Sin embargo, una visión, un propósito de vida, es una manera de vivir que te impulsa a cada vez tener un sueño más grande. Porque lo que pasa es que esa visión o ese propósito hay que vivirlo. Y si tú, en el caso de nosotros, mira como comunidad y como líderes, nosotros hemos estado ayudando a personas a independizarse por 30 años, uh-huh, comenzando por nosotros, ¿de acuerdo? Sí. Y hemos ayudado a decenas de personas a hacerlo de forma directa e indirectamente, qué sé yo, a miles.
Que hay que hacer el conteo de cuántos somos y cuánto vamos.
Estamos en ese proceso. Yo le mandé ese mensaje para que me lo dijeran porque vamos a empezar a contabilizarlo. Pero, ¿qué pasa? Sí. El ir avanzando en eso es que nos ha permitido atrevernos a decir, no, pero espérate, 10,000. 10,000, sí, vamos. ¿Por qué? Primero que nada, somos más de 10 ya. Y solamente con cada uno, claro, de nosotros se proponga ayudar a independizarse a 10, ya somos 100. Y esos 100, si ayudamos cada uno a independizarse a 10, somos 1,000. Y esos 1,000 a 10 cada uno somos 10,000. O sea que la progresión está ahí. La necesidad está ahí. Los recursos están y lo que falte van a ir apareciendo. Pero si nosotros tuviéramos solamente con la meta,
personal.
La meta personal o de que yo quiero ganarme tanto, yo quiero hacer tal cosa, tú lo logres y ya te sientes.
Sí, y que en el cerebro, o sea, hay algo, la comodidad es igual de dañina que la incomodidad. Incluso es más fácil ir de la incomodidad al éxito que de la comodidad al éxito. Entonces, no, cuando ya hemos creado cierto nivel, el cerebro se acomoda solo, no hay que, buscarle la vuelta. Lleva 10 años tratando de acomodarse.
El trabajo del cerebro es acomodarse, Enrique. Sí. El trabajo del cerebro es cómo él pone la mayor parte de tu vida en piloto automático, porque las decisiones consumen energía. Cómo el cerebro quiere poner la mayor parte de tu vida en piloto automático para que tú tengas que hacer el uso de él lo menos posible. Cuando tú ves gente del nivel de inteligencia y logro de un Mark Zuckerberg y del mismo Steve Jobs, que lo hemos mencionado, que deciden ponerse un jean y un polo shell gris todos los días para no tener que decir qué ropa ponerse. O sea, dale mente a esa vaina. O sea, que esos tipos estén sacando de su mente, que ellos entiendan, porque eso, yo estoy seguro que eso no lo decidieron ellos. Estoy seguro que eso fue un coach, un mentor que ellos tienen de productividad, lo que sea, que le dijo, óyeme, no comience la mañana buscando el jean o buscando la ropa y qué va a hacer. Tú vas a comprar 12 camisetas grises y 12 jeans y 4 tenis negros, fuego. Y tú te lo que, jala un pantaloncillo, ra, 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 y para la calle. Entonces, si tomar una decisión como vestirse consume energía y lo duro del mundo deciden quitarse eso del medio, imagínate lo que es para Juan Pérez, para ti, para mí, tener que tomar decisiones todo el tiempo. Eso te confirma que tu cerebro está hecho para ponerlo todo en piloto automático. Entre ellas, tu vida.
Sí.
Voy al trabajo en piloto automático, ceno en piloto automático, tomo decisiones en piloto automático y en piloto automático no se va muy lejos. ¿Ves? Sacar de tu vida un par de cosas en las que tú no vas a aceptar que el piloto automático se ponga. ¿Ve? Un par de cosas en tu vida, en el caso mío, son lo que tiene que ver con mi familia, lo que tiene que ver con mi condición física, porque eso afecta durísimo mis niveles de energía y de claridad mental, y lo que tiene que ver con vivir mi propósito. Esas tres cosas nunca pueden estar en piloto automático. ¿Ve? El resto, todo lo posible. ¿Entiendes? Entonces, el asunto aquí es que para mucha gente su emoción negativa, su emoción de dominada por el miedo, su emoción dominada por el qué dirán, está en piloto automático. Y la llamada con este episodio es a que la saquen del piloto automático.
Y que seamos más conscientes de lo que sentimos y de las respuestas en frente de esas emociones. O sea, ¿qué voy a hacer cuando sienta tal emoción y hacerme preguntas? ¿Qué información me trae? ¿Qué aprendizaje? ¿Qué lo detonó? ¿Cómo salgo de aquí? Si es una emoción que no quiero, en la que no quiero habitar, ¿verdad? Porque al final somos llamados a ser maestros de nuestras emociones. Incluso hay un versículo que me encanta que dice que Dios quiere que nosotros prosperemos en todas las cosas según cómo prospera nuestra alma. Yo lo asocio mucho a que la prosperidad de nuestra alma es el manejo de nuestras emociones, porque en el alma es que están las emociones. O sea, según yo sea mayordomo y director de mis emociones, que sepa dirigirlas, así mismo también se van a abrir nuevas posibilidades, resultados, bendiciones en mi vida, porque ya voy a estar preparado para manejar ese nivel de influencia, ese nivel de impacto, ese nivel de responsabilidad, ese nivel de vida. Entonces, para eso, por ejemplo, también algo que funciona mucho es tener a alguien a quien tú le has dado el permiso emocional de no comerte tú ya tú sabes qué y darte feedback totalmente brutal, brutalmente honesto, que te diga, oye, dime, ¿y esa estupidez que tú acabas de hacer? Buen loco, que te diga
así mismo. Yo duermo con la mía.
Ay, sí, yo sé.
Chacho, y después de las redes sociales, ahora es que ya goza, porque tan lindo que te oye tú en Instagram.
Y eso es buenísimo, porque es nuestro cable a tierra. Ese es nuestro cable a tierra.
Muchacho, El que te ve en las historias te compra y mira, y mírate.
Y eso es sumamente importante.
Muchachos.
Todos estamos a un paso de la estupidez.
Claro. Y al mismo tiempo también, Enrique, quitarse la presión de encima, como tú lo dijiste ahorita, de uno pensar, a mí me pasa con eso, que tengo algo chulísimo que lo quiero compartir en las redes, porque es un despertar mío, es algo que yo me he dado cuenta. Pero como he fallado los últimos días en eso, como que digo, no voy a estar hablando porquería yo aquí, pero óyeme, que yo lo enseñe no significa que a mí nunca me pasa.
Claro.
Significa que ya lo tengo en control, me pasa menos y lo controlo más rápido cuando me está pasando.
Sí, lo está identificando.
Lo está identificando. Y yo quiero, para que entremos un poquito en la parte, los últimos ya minutos de lo que vamos a hablar, en la parte práctica. ¿Cómo podemos tú y yo recordar cosas de cómo nosotros fuimos encontrando, tú en tu camino, yo en el mío, encontrando cómo identificar esas conversaciones que nos están hundiendo, cambiar la conversación y mantener ese sensor encendido todo el tiempo para que no nos pase?
Sí, en el caso mío, sin duda, sin temor a equivocarme, lo diría que es el desarrollo espiritual, en mi caso. O sea, la práctica, el crecimiento en mi espiritualidad me ha permitido desarrollar un músculo emocional. Hay varios escritores espirituales que le llaman un espacio entre el estímulo y la respuesta. Que mientras más fortalecido esté ese músculo, más podemos, aunque esté viviendo un volcán adentro, poder decir, espérate, déjame yo cerrar la boca, apartarme, respirar. No voy a decir eso porque aunque lo esté sintiendo ahora mismo puede ser mentira. Puede ser que no quiera decir eso, pero eso lo quiere decir mi emoción, mi ego. Entonces, en el caso mío, 100%, como dicen los gringos, hands down, no questions asked, ha sido el desarrollo espiritual. Y tener mi práctica espiritual diariamente, porque es lo que me va a mantener ese músculo fortalecido y activo para poder tener ese manejo, digamos. Que igual me extraña a veces, pero menos.
Claro. ¿Cuáles han sido esas prácticas espirituales y estudios espirituales que tú te estás refiriendo? Vamos a hablarle claro a la gente, ven.
Bueno, en el caso, pues la lectura de la Biblia, Proverbios, yo leo Proverbios, tengo ya 7 u 8 años leyendo Proverbios todos los días. La oración, la meditación, esa cosa me ha apoyado muchísimo.
Mira, tú sabes que me alegro que tú lo digas porque yo recuerdo cómo yo empecé a leer la Biblia, fue precisamente en mediados de los 90, cuando yo había agotado toda la energía de yo puedo porque yo soy un monstruo. Uh-huh. Y las cosas no pasaban. Ve. Y hablando con uno de mis mentores, Don Walk, tú quizás has oído hablar de él, tú no lo ya te conoces posiblemente. Sí. Uh-huh. Hablando con Don, nosotros decimos Donzi. Y hablando con Donzi, él me dijo, ¿por qué tú no pruebas a empezar a leer la Biblia? Y yo dije, por Leo Donzi, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No sabe. Entonces, el tipo es un de león. Él no me explicó. Él me dijo, no sé, pero comienza. Y yo me sentía, para mí era overwhelming. Era como, diache, ese libro tan gordo, tú sabes. Y no es cómodo de leer cuando tú no has aprendido, no lo has hecho. Y le dije, ¿por dónde empiezo? Y él, por eso me acordé que él me dijo, comienza por los Proverbios, que son versitos cortos, que cada uno de ellos es como una frase y como que te hace sentido. Uh-huh. No comience por el Viejo Testamento, que es una historia de José que tiene el otro, que trama el otro, que el día, y como que tú no lo entiendes. Entonces me dijo, comienza por los Proverbios y ve, luego vete a las cartas de los apóstoles y ve viéndolo, leyéndolo como un libro de liderazgo, como una historia, como un cuento. Muchacho, y es impresionante como yo me di cuenta, valga la, el yo diría que el anuncio que estamos haciendo aquí hoy, de una manera prácticamente automática, eso empezó un proceso de poder entender más. Y lo otro fue empezar a meditar un poco, por lo menos 5 minutos, poder callar la cabeza por 5 minutos, que nunca se quede calle entera, nunca uno lo logra dejar la calle entera, pero por lo menos no pelear con que está hablando. Tú la te quieres callar, ella se empieza a hablar y tú no te peleas con ella y dices, ya, ya, otra vez. Eso te lleva a eso que tú acabas de decir, que es algo que tú conoces, ese mentor tú lo conoces, Tato. Siempre me decía, nunca, 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 nunca conteste un email o un texto tan pronto lo lea y te saque de tu cabale. Cuando te mandan un texto o un email que tú lo lees y tú quieres comete a ese que te lo mandó, cierra la laptop y tira el teléfono lejos de ti. Vete a andar, díselo a alguien. Mira, mira, Michelle, ven a ver este valorazo. Mira lo que dijo. Mm-hmm. Sácalo del sistema. Da tres vueltas porque, mira esto. Oye lo que él me dijo, que interesantísimo. El ego es mucho más rápido que el espíritu.
Uepa.
Ve, entonces, cuando tú respondes rápido, es full ego. Cuando tú lo dejas que caiga, le da tiempo, sobre todo cuando has estado desarrollando esto espiritualmente, le da tiempo a que el espíritu calle al ego. Le digo, güey, no te sientas así, no lo cojas personal, está loco, viejo. No, entonces tú vuelves, te habla, cambia de estado y entonces puede contestar eso. Yo creo que vamos a dejar a la gente con esa última idea, ¿verdad?
Muy fuerte, sí. De verdad que este ha sido un inicio de esta temporada, de todo lo que vamos a ver sobre las emociones. Esperando que esto sea un abreboca para todos los invitados que vamos a tener en esta temporada y que podamos salir de aquí, salir, ¿verdad?, de estos episodios con un mayor manejo emocional. Así que la invitación es que ustedes puedan seguir en contacto, compártanos en las redes. Si conocen también de algún experto en las emociones que a ustedes les gustaría que nosotros invitemos, pues pónganos en contacto, envíennos su información, porque nosotros felices de complacerles y de tener esa persona acá.
Y mira, tú sabes que se me ocurre, Enrique, nosotros tenemos la experiencia de One Talk Podcast, la experiencia VIP de One Talk Podcast, que es solo para miembros. Y a mí se me ocurre, tengo alguien en la mente que no lo voy a decir todavía, pero a mí se me ocurre que la mentoría grupal que hacemos cada mes para este grupo, discúlpenme la redundancia, esa mentoría que hacemos para las personas que son miembros de la experiencia VIP, ahora en esta temporada, vamos a invitar a alguien que nos confirme, yo sé que a la gente le va a gustar, que es un experto en las emociones, para que dé esa mentoría. Si tú quieres ser parte de este tipo de mentorías y de muchos otros beneficios que van a hacer que puedas sacarle mucho más provecho. Al podcast, asegúrate de ir al enlace en la descripción de aquí de Spotify para que puedas ver todo cómo puedes ser miembro de la experiencia VIP de One Talk Podcast, porque lo que queremos es seguir impactándote. Señores, Alberto Aguilera se despide.
Enrique Canela por acá, un placer estar con ustedes y nos vemos en una próxima.
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.